Una vez leí una gran historia de unos niños que llegaban a la escuela dominical un domingo y todos estaban emocionados porque era la temporada navideña y en este día iba a haber una fiesta navideña para todos en la clase. El director había llenado unas mesas llenas de comida enfrente de ellos y después los alineó para que pudieran ir y llenar sus platos alrededor de la mesa, desde un lado de la mesa hasta el otro lado de la mesa. Y en el primer lado de la mesa, en el principio, había un plato de galletas de chocolate calentitas. Y no había muchas. Entonces la maestra puso una nota que decía, solo tomen una, Dios los está vigilando. Y mientras los niños se movían de la mesa, iban de una cosa a otra, agarrando todas las cosas que querían, pero mientras pasaban, eventualmente llegaban al final de la mesa. Y en este final había otro platito, y ese platito estaba lleno de chocolates navideños y de dulces navideños. Sin embargo, al lado de este plato de chocolate y de dulces, un niño se había tomado la libertad de escribir una notita, y anotó una notita que decía, tomen todo lo que quieran porque Dios está ocupado vigilando las galletitas. Y a mí me encanta esa historia porque pienso que nosotros creemos o pensamos como estos niños muy a menudo. Y simplemente no nos damos cuenta que nosotros pensamos como este niño. Hay tiempos en los que nosotros pensamos que podemos escapar el ojo vigilante de Dios. Y lo que pasa cuando nosotros asumimos que nuestro jefe o que nuestro esposo o que nuestros padres no nos están viendo, lo que pasa es que nosotros somos más capaces de actuar diferente, nos podemos relajar, podemos permitir que nuestra carne gobierne un poquito más, porque nosotros no vamos a estar debajo de la mira de alguien más. Y estos niños pequeños ilustran esto para nosotros perfectamente, ciertamente mejor que muchas otras personas. Los niños pequeños, cuando quieren hacer cosas que no están permitidos hacer, normalmente se esconden en algún lugar de la casa donde nadie los puede ver. Y es por eso que las mamás tienen estas reglas de que si hay mucho silencio, algo está mal. Y esto es parte de la naturaleza pecaminosa que está en trabajo, quiere sellar, conciliar y esconder nuestro pecado. La semana pasada hablamos de los sueños de José con respecto a su familia, de que un día él iba a gobernar por encima de ellos y que ellos iban a someterse a su gobierno, no solamente sus hermanos, sino sus padres también. Jacob lo refutó, pero él se quedó pensando en esto, dejando un espacio para el hecho de que tal vez estos sueños venían de parte de Dios. Los hermanos de José, por otro lado, todos simplemente lo rechazaron en su odio que hervía por José. Someterse a este tipo, tienes que estar loco, tienes que haber perdido la mente. Y es importante notar que este acto eventual, seguido por toda la familia, de que todos se iban a postrar delante de él, era indicativo de una sumisión verdadera. Sumisión verdadera bíblica no es solamente seguir las reglas o obedecer en tiempos porque parece que es una buena idea o porque tal vez no nos gustan las potenciales consecuencias. Eso no es sumisión. Ni siquiera está cerca de serlo. La sumisión bíblica involucra morir diariamente. Es la crucifixión de la carne, de uno mismo. Es voluntariamente dejar nuestras propias ideas, nuestros pensamientos, nuestras perspectivas, nuestros deseos, nuestro conocimiento, nuestras experiencias y tanto más. Es dejar todas esas cosas y voluntariamente y gozosamente obedecer, incluso cuando no nos gusta o incluso cuando no tenga ningún sentido para nosotros. Los hijos deben someterse a sus padres, los hermanos cristianos a sus ancianos, los ciudadanos a sus gobiernos y todos al Señor Jesucristo. Y la sumisión, la verdadera sumisión bíblica, es un concepto que es muy malentendido hoy en día y muy a menudo, más que menos, es algo visto como antiguo, pasado de moda, conservador o incluso como algo abusivo. Sin embargo, a pesar de todo lo que puedan pensar los progresistas, la sumisión bíblica es parte del plan de Dios para sus hijos. Y Jesús modeló esto para nosotros perfectamente. Y vamos a hablar más de eso en un momento, pero ahora vamos a leer algo de nuestro pasaje. Estamos en Génesis capítulo 37. Vamos a ver ahorita los versículos 12 al 14. Voy a leer en voz alta y ustedes siguen la lectura después de mí. Después, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Y José le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticia de ellos. Lo envió, pues, esto es Jacob enviando a José, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Ahora, como siempre, existen muchas cosas pasando aquí. Pero primero, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos la sumisión de José a su padre. Israel o Jacob, él viene a José y esencialmente le pide que vaya y vigile a sus hermanos y al rebaño. José responde y dice, iré. O aquí estoy. Literalmente traducido es como iré solamente. Y hay algunas imágenes bellas de Cristo aquí. Primero, José demuestra una actitud sumisiva a través de toda su vida. Él siempre estaba listo para obedecer a su padre y poner su obediencia y su lealtad a su padre por encima de cualquier otra persona. Llámenlo sus hermanos. Esto es un personaje que vemos una y otra vez. Es una parte de su personalidad que vemos una y otra vez. Y después él se somete a sus maestros en Egipto, más adelante en su vida. Él es la imagen de la obediencia de Cristo que se sometió completamente a la voluntad de su Padre en todas las cosas, incluso en una muerte en la cruz. Pero la imagen profética no para ahí. Primera de Juan nos dice que antes de la encarnación, antes de que Cristo viniera a la tierra, él estaba con su Padre. Entonces, antes de que José fuera a sus hermanos, él estaba en su casa con su Padre. Más allá de eso, José fue enviado a sus hermanos por su propio bien. Jacob tenía muchas razones para sospechar o creer que ellos estaban en peligro, y vamos a volver a eso en un momento, pero el punto es que Jacob mandó a José a sus hermanos porque él los amaba y porque él estaba preocupado por su bienestar. De la misma manera, Jesús fue enviado al mundo por el bien de sus hermanos y hermanas, que somos nosotros, para salvarnos a todos nosotros. Y por último, no solamente José se sometió y siguió las instrucciones de su padre, sino que él acepta la responsabilidad con todos los riesgos que incluye. Él sabe que existen riesgos y que existe un peligro real en este viaje y en un montón de maneras, pero Él se somete y Él va de todas maneras, de la misma manera en lo que nuestro Salvador y Señor lo hizo completamente, no solamente sabiendo los riesgos, sino cómo iba a terminar todo en la cruz. Entonces, José se va de donde él está viviendo, que es el Valle de Hebrón, y él va a Siquem. Y basado en el lenguaje aquí, tal vez les dé la idea o la impresión de que Jacob está mandando a José una milla o media milla a los campos donde los rebaños iban a estar con sus hermanos. Pero debemos recordar que los hebreos eran seminómadas. Y lo que esto significa simplemente es que ellos se movían de lugar a lugar viviendo en carpas hasta que encontraran un suelo fértil para poder crecer su comida. Y este lugar donde ellos estaban, el agua se movía y ellos tenían que moverse hacia donde iba el agua. Entonces, ellos no eran completamente nómadas, ellos eran seminómadas. Lo que significa es que los seminómadas generalmente encontraban un lugar para vivir al menos por un tiempo, y después iban a tener sirvientes o hijos que iban a cuidar los rebaños y que iban a perseguir a los rebaños, y muchas veces era a lugares muy distantes, mientras que la familia principal o el cuerpo principal de la familia se iba a enraizar en un solo lugar, y esto era Jacob y su familia. Entonces, para tenerlo claro, este viaje desde el Valle de Hebrón hasta Siquem era más o menos como 50 millas. No es una caminadita por la calle. No habían trenes, no habían automóviles y no habían ni siquiera caballos o camellos para que José cabalgara. Era una caminata y era un viaje con una mochila que le iba a tomar varios días caminando en una sola dirección. Entonces, muchos de nosotros podemos tender a pensar que esto era una aventura muy divertida, pero debemos recordar que en estos tiempos, esta clase de viajes no eran seguros, no solamente habían bestias salvajes, tantas bestias salvajes que podían haber en el camino, y era una razón principal por la cual tardaron tanto en tomar la tierra prometida. El peligro también es que habían bandidos y ladrones, igual que en el tiempo de Jesús. José tiene 17 años y él tiene que ir a hacer este viaje solo, por su propia cuenta. ¿Cuántos de ustedes mandarían a un hijo de ustedes en un viaje como este solos, siendo adolescentes? Nosotros así sabríamos quiénes realmente aman a sus hijos y quiénes están cansados de ellos. Pero a pesar de estos peligros, Jacob presumiblemente sintió que los hermanos mayores estaban en un peligro mucho mayor que le garantizaba a Jacob que tenía que enviar a José a vigilar qué estaba pasando. Entonces, ¿por qué Jacob sintió que los hermanos mayores podían estar en peligro? Probablemente después de muchos días ellos llegaron a Siquem, y Siquem es un lugar donde, si ustedes se acuerdan, los hijos vengaron a su hermana Dana cuando fue violada, matando a casi todo el mundo en la ciudad. Si recuerdan la historia, después de eso Jacob estaba muy enojado porque ellos estaban viviendo en la tierra de Canaán, en la que ellos ni siquiera debían estar en esa área todavía. Y ellos estaban rodeados por los canaanitas. Ellos eran masivamente, muchos más en número, y estaban súper armados. Jacob temió que cuando la palabra se corriera de lo que había pasado, todas las tribus a los alrededores se iban a levantar y iban a vengar a Siquem y iban a matarlos a todos. Y es una preocupación muy legítima y un temor muy legítimo para que Jacob podía tener. Pero si leyeron la historia, Dios hizo como un milagro y puso el temor de él en ellos. Y Dios milagrosamente causó que todas estas personas estuvieran aterradas de Jacob y de su familia. Así que ellos se quedaron en sus ciudades y no se movieron ni hicieron nada en contra de Jacob, en contra de ellos, y así es como ellos pudieron pasar al sur, a Hebrón, a donde están ahora. Los hijos, a través de su maldad, retaron a Dios, y lo que eso significa en una expectativa normal, y lo que hubiese pasado en una situación normal, la familia de Jacob hubiese sido totalmente borrada de la faz de la tierra. Pero por la misericordia de Dios no pasó. Entonces ahora, con siendo eso dicho, años después, los hijos de Jacob fueron a ese mismo territorio con sus rebaños, y fácilmente podemos pensar y entender la preocupación de Jacob aquí. Todas las tribus a los alrededores tal vez podían vengarse ahorita. ¿Qué tal si se llevaban a sus hijos y mataban a todo el rebaño? Han sido días desde que la última vez que él supo de ellos, y tal vez van a pasar muchos otros días hasta que él los vuelva a ver. Entonces él manda a José para ir a ver qué pasa, y tal vez no era el mejor plan, ¿verdad? Pero el solamente pensar que el hecho de que Jacob considere mandar a José en un viaje así, solo a ver a sus hermanos, quienes lo recontraodian, muestra una ceguera muy grande de su parte a la situación que se ha estado levantando delante de su nariz. Y sin duda, Jacob ve algunas de estas cosas, pero él debe pensar que tal vez no es tan importante como realmente es. Jacob es pasivo de ver el problema real y ahora va a pagar un precio muy caro por eso. Vamos a terminar de leer el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Sigan en la lectura. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró. Y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego me informe dónde están aplacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venga, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y aquí se está empezando a calentar la situación, ¿verdad? Entonces José deja a su padre en Hebrón, que por cierto significa comunión, y él va a Siquem, que significa hombro o cargar una culpa. Las imágenes proféticas de Cristo están por todos lados. Ambos José y Jacob deben cargar una culpa por las cosas que iban a pasar en la ciudad, en la imagen de Jesús cargando nuestras culpas en la cruz. Y así es como Pablo lo resume. Esto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte muerte de cruz. Incluso el detalle del hombre que encuentra a José caminando en Dotán, incluso este hombre es parte de la imagen. ¿Alguna vez se han detenido a ver ese detalle que parece tan aleatorio, que pareciera no tener ningún significado en la historia? Es simplemente está ahí y ahora sí, seguimos adelante en la lectura. ¿Ustedes pueden preguntarse por qué Dios puso eso ahí? ¿Acaso tiene algún significado ese hombre con el que se encontró José? Por supuesto que sí, siempre hay una razón. Cuando él es encontrado por este hombre, José no tiene casa en Siquem. Él está sin su familia, él está solo y él está dando vueltas buscando a sus hermanos. Y aquí también vemos la imagen de Cristo. Se dan cuenta que después de que Cristo empezó su ministerio terrenal, él no tenía casa. Él vino a un mundo que no era su casa y él vivió en este mundo literalmente sin un hogar. En Lucas 9:57, un hombre le dice al Señor Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el significado de esa declaración es, cual sea que sea tu destino en este mundo, yo voy a estar ahí contigo. Y Jesús le responde en el siguiente versículo, que las aves del cielo tienen nidos y las bestias del campo tienen guaridas, pero que el Hijo de Dios no tiene una casa en este lugar. Lo que él está diciendo, yo no tengo ningún lugar en este mundo donde yo voy a estar. Yo no tengo una casa aquí. Este no es mi hogar. Al final de Juan, se nos dice que todos los que seguían a Jesús se fueron a sus casas, pero que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Él literalmente no tenía casa. Él caminó por este mundo que no era su hogar y no tenía un hogar. Y yo no puedo esperar en el día en el que nosotros podamos estar en su casa, en lo que va a ser nuestra casa. Entonces, incluso en la historia de José, cuando él estaba caminando sin casa y este hombre lo encuentra y le dice lo que sabe de que sus hermanos se fueron más al norte, a la ciudad de Dotán, y Dotán era como 15 millas al norte de Siquem. Entonces, en este punto, José había ya viajado aproximadamente entre 50 y 55 millas hasta Dotán, a donde él supuestamente iba a encontrar a sus hermanos. Y una vez más, hay muchas cosas pasando aquí. Entonces, vamos a mirar otra cosa acerca de la providencia de Dios. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos cómo Dios de una manera increíble, Él provee de principio a fin en esta historia. Y lo que Él quiere es hacer llegar a José a Egipto para que sea vendido como un esclavo. Eso hubiese sido lo último que él se hubiese imaginado cuando él salió a buscar a sus hermanos. Para que esto pasara, Dios tuvo que llevar a José a donde sus hermanos lo iban a cambiar con unos cambistas y lo iban a llevar a Egipto. Y de la misma manera, Dios tuvo que llevar a sus hermanos a ese lugar. Y como eran pastores, él iba a tener que usar a las ovejas para llevarlos a Dotán. Y también tuvo que darle una preocupación a Jacob acerca de lo que estaba pasando con sus hijos en Dotán, y así mandar a José a buscar a sus hermanos. Con el clima con el que estaban ellos viviendo, con las temporadas de sequía, como es aquí a veces, ¿verdad? Incluso la falta del pasto para que comieran las ovejas también fue parte del plan de Dios. Dios está íntimamente involucrado en cada aspecto de absolutamente todo. Y aún así, como los hijos en la historia que compartí al principio, muchas veces nosotros nos perdemos en pensar que nosotros podemos escapar su ojo vigilante. Y esto es exactamente lo que los hermanos de José estaban haciendo. No solamente ellos necesitaban cuidar al rebaño, pero no es difícil imaginar que ellos simplemente querían alejarse de José, alejarse de la autoridad que José había puesto por encima de ellos en José, a quien ellos odiaban. Vámonos al norte, a alejarnos del territorio de Jacob y de las influencias de Jacob y de José. Y así como niños pequeños, cuando estos hombres se alejaron de la autoridad protectora que Dios había puesto por encima de ellos, ellos encontraron fácil actuar diferente. En una manera rebelde e incluso más depravada. Porque ya no los están vigilando de cerca, ya no hay un reporte de sus acciones dadas por José a su padre Jacob. Ya eso no pasa, ahora ellos están por su propia cuenta. Y uno incluso podría argumentar que ellos estaban viviendo su propia libertad en su tarea de someterse a su padre y a su hermano. Mientras que ellos estuvieran viviendo y trabajando alrededor de la casa de su padre y en proximidad, a ellos les costaba mucho trabajar con ese odio hacia José. Y Dios usó eso en sus vidas para prevenirlos de su propia maldad y de su depravación. Pero ahora Dios los mueve a su propio rumbo, lejos de la vista de su padre y de su autoridad. Y ahora ellos tienen un chance, una oportunidad de cumplir el deseo de su corazón y asesinar a este joven a quien ellos odiaban y a quienes celaban hasta el hueso. Ahora, pareciera que el enemigo está ganando. Pero debemos descansar seguros de que el plan de Dios está siendo llevado a cabo al pie de la letra. ¿No es increíble? Cuando todo el infierno se libera, el poder de Dios y su soberanía no deja de estar. Él siempre está en completo control por encima de todo. Y a mí me encanta ver esto en la historia de José, porque es totalmente direccional a esta realidad. Y vamos a hablar de la providencia de Dios cada semana probablemente. De hecho, es tan prevaleciente en esta historia que yo creo que Dios tal vez está tratando de decirnos algo. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a mirar los versículos del 18 al 20. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. El grado, familia, el grado de calumnia, de maldad de estos hermanos para incluso considerar esto es impresionante. Estos hermanos estaban todos unidos en matar a todas las personas de Siquem y en esa misma perversión que ellos habían hecho eso antes, ellos todos juntos conspiraron para asesinar a su hermano inocente, que, si ustedes ya adivinaron, es otra imagen de Cristo. Juan capítulo 11, 53 dice que después de la interacción de asesinar A Jesús dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Y esto es lo que Jesús, y esto es de la misma manera en la que hubo un complot para matar a Jesús, de la misma manera lo hicieron los hermanos para matar a José. Fue algo que era un asesinato premeditado en los dos casos, en el caso de Jesús y en el caso de José. El pecado de asesinato ya estaba en el corazón de los hermanos, de la misma manera que estaban los fariseos antes de que ellos asesinaran a Jesús. Y en algún nivel había sido retenido. Entonces vemos que el pecado había nacido y había empezado a crecer en su corazón. Era un asunto del corazón y no de comportamiento. Y es lo mismo para nosotros hoy. Nuestro problema con el pecado empieza en nuestro corazón y debe ser lidiado en un nivel de corazón, no solamente de acuerdo a los síntomas externos. Mucho, mucho de la religión tiene que ver con cosas que se hacen y que no se hacen, comportamientos y síntomas externos o cosas que se ven que tienen que ver con una maldad y corrupción interna. La cristiandad, o vamos a decir Cristo mismo, lidia con nuestros corazones directamente. La meta no es cambiar nuestro comportamiento de malo a algo un poquito mejor. La meta es permitir que Jesucristo penetre en nuestra vida en una manera tan personal que cambie de una manera milagrosa y supernatural nuestro corazón y que traiga una transformación real, auténtica. Es una transformación cristiana que trabaja de adentro hacia afuera. Y es un llamado para que nosotros examinemos nuestros corazones y nos sometamos a Dios en cada faceta de nuestra vida, por nuestro bien y por su gloria. Amén. En los versículos 16 al 20, vemos que había nacido en sus corazones. Ellos dicen, aquí viene este soñador. En el hebreo eso significa maestro de sueños o sí, maestro de sueños. Es otro adjetivo que nos ayuda a ver la contienda que tenían los hermanos de José con él. Sabemos que no podían hablarle amablemente, sino que ahora también se burlaban de los sueños que Dios le había dado a José. Y José no lo sabe, pero él está en buena compañía, porque los hermanos de Jesús, los judíos, estaban tan llenos de contiendas en contra de él que también se burlaron de él, lo rechazaron y le lanzaban cosas. Y es otra imagen que vemos de Jesús en José, y solamente estamos a la mitad del tercer capítulo. Dios es increíble, ¿verdad? Él es tan creativo y es tan impresionante como Él nos ha ido mostrando a su Hijo. Y por último, familia, en el versículo 20, ellos ingenian un plan. Y este es el plan. Ellos lo van a matar y lo van a lanzar a uno de los pozos, que era como una cisterna seca. Y después iban a mentirle a su padre diciendo que una fiera salvaje se lo había comido. Y después veremos en qué quedan sus sueños. Eso es lo que dice al final. Esto es una hostilidad malísima en contra de su hermano. Y en este punto lo que lo va a llevar a la muerte o lo que sus hermanos lo querían hacer era por los sueños que Dios le había dado. Él tiene el favor de su padre y de su padre celestial, y estos hombres no pueden soportarlo. Ellos lo odian y lo odian por eso, por ese favoritismo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos conspiran para asesinarlo como un resultado de su ira. Ahora, yo creo que Dios tiene toda clase de cosas para nosotros y yo confío que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros mientras nosotros leemos esta historia y estos pasajes y Él nos permite ver lo que Él tiene para nosotros. Sin embargo, yo creo que Él tiene dos aplicaciones prácticas para nosotros. La número uno, yo creo que Él quiere que nosotros veamos el peligro de alejarnos o de removernos de la autoridad y de la responsabilidad. Estos no son dos cosas amadas y queridas por muchos, incluso dentro de los cristianos. De hecho, yo creo que probablemente todos conocemos cristianos que no pueden someter, no pueden ni siquiera contemplar la idea de someterse o de ser responsables por sus hechos. Y esto es natural. Esto es parte de la naturaleza humana. Es nuestra naturaleza que venía preseteada. Y que es la de reprender y no querer tener ninguna autoridad. Y es la misma razón por las cuales Adán y Eva cayeron. Pero estas cosas, familia, son buenas para nosotros. Son literalmente establecidas por nuestro propio bien. Entonces, cuando nosotros conociendo o nos quitamos de la protección que Dios tiene para nosotros con respecto a la responsabilidad, cuando nosotros nos queremos remover a nosotros mismos de esa protección, existe un peligro muy real que está presente. Como cristianos, nosotros debemos estar sometidos a los ancianos en la iglesia, a las autoridades gubernamentales donde vivimos y a Dios mismo. Y esto ha sido diseñado de una manera amorosa por Dios para nuestra propia protección. Que nosotros no seamos solos cristianos sin someternos a nadie. En esos momentos nuestra carne es la que va a crecer, de la misma manera que lo hizo en los hermanos de José. Nosotros debemos quedarnos cerca de nuestros hermanos y hermanas que Dios ha puesto a nuestro lado para que nuestra carne no se apodere de nosotros. Nosotros vivimos en tiempos en los que la Biblia define como maldad que sobreabunda y soledad. Y en un tiempo en el que la gente se rehúsa a someterse. El ejemplo de los hermanos de José le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y nosotros debemos estar alertas y someternos a la voluntad de Dios y a su plan que Él tiene para su pueblo. Debajo de su autoridad, donde nosotros seamos responsables de nuestros actos. Y esto es por nuestro propio bien. Y mientras nosotros venimos a entender esto y a ganar una perspectiva que viene de Dios, nosotros sabemos que esto es verdad, nosotros sabemos que lo entendemos, nosotros sabemos que entendemos la perspectiva de Dios cuando nosotros sabemos que esto es verdad. Y nosotros vamos a empezar a realmente agradecerle y alabarlo por la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros en varias maneras, y nosotros vamos a hacer lo mismo con la responsabilidad que Él también ha puesto en nuestra vida por nuestros propios actos. Es un regalo y es bueno por el diseño que Dios hizo de Él. Amén. Y número dos, eso era la aplicación número uno. Y la aplicación número dos, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos el peligro de la amargura. Yo creo que la amargura es como uno de esos pecados respetables que no nos molesta todo el tiempo o nosotros podemos ignorarlo. Es más o menos como tomar el nombre de Dios en vano o de vez en cuando maldecir o ser egoísta o quejarse. A todos nos cuestan estas cosas, así que nosotros tendemos a darle algo a la gente o a nosotros mismos como un pase libre, como perdón libre. Pero esto de más o menos mirar para el otro lado está mal. Pero es especialmente peligroso cuando tiene que ver con el odio y con la amargura. Se convierte en un rencor. Y esto se construye dentro de nosotros, puede crecer y puede crecer hasta que nos consuma completamente. Si es dejado sin aderezar, va a dominar nuestras mentes e incluso nuestras acciones, como vemos como en los hermanos de José. Y yo no creo que esto es solamente una posibilidad de cómo podría ser. Yo creo que esto es cómo va a pasar si nosotros no lidiamos con eso y simplemente dejamos que ese rencor crezca y madure dentro de nosotros. Jesús mismo fue odiado hasta que fue asesinado. La conexión es difícil de ver y si nunca leyeron la historia de José, no es difícil hasta este punto imaginar que el asesinato de él estaba en el horizonte. Era algo que había crecido poco a poco, donde la ira llevó al resentimiento y como no se resolvió, se convirtió en una amargura. Y la amargura se convirtió en un odio y el odio se convirtió en una acción malvada de parte de nosotros o de parte de los hermanos. Pero cuando nosotros realzamos la soberanía de Dios y entendemos esta realidad completa y de esta verdad tan magnífica, cuando nosotros llegamos a ese punto, la amargura puede ser definida en dos maneras. Número uno, la amargura es realmente ira o rabia en contra de Dios. Y esto es lo que yo quiero decir. Si Dios últimamente está en control de cada circunstancia que llega a nuestras vidas, entonces, ¿con quién realmente estamos enojados cuando nosotros nos encontramos en una situación determinada o cuando tenemos algún problema con alguien? Muchas veces no nos damos cuenta que es así, pero muy en el fondo nosotros estamos enojados con Dios por lo que Él ha permitido, por lo que Él ha hecho o por lo que Él no ha hecho. Y número dos, la amargura puede ser definida como la negación de la bondad de Dios. La amargura significa que nosotros hemos abandonado la idea de que uno, Dios es bueno, y dos, que Él está trabajando todas las cosas para un bien mayor, incluso cuando no se siente así, incluso cuando a nosotros no nos gusta, incluso cuando no lo entendemos. La rabia y la amargura son increíblemente peligrosas, y si yo pudiera, yo voy a añadir una cosa más en qué se convierte la amargura. Y muchos pueden testificar esto. Número tres, la amargura siempre afecta a otras personas. Siempre afecta a otras personas. Hebreos 12:15 dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos nos dice que las raíces amargas causan problemas y corrompen a muchos. Las personas amargas van a disrumpir e innecesariamente molestar a otros, o las personas amargas van a corromper a otros, tentándolos en sus vidas con las mismas cosas feas que marcan sus propias vidas. Perdón. Y eso causa más pecado. ¿Recuerdan? Afortunadamente existen buenas noticias aquí, familia, porque por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, Dios nos da la habilidad de pelear estas cosas y de poder someternos a Dios, y también nos da la habilidad de al trabajar por medio de nosotros para batallar con la amargura. Nosotros batallamos con la amargura, con la mente de Cristo. Nosotros lo tomamos y tomamos su palabra y nosotros sabemos que Él es quien dice que Él es. Nosotros nos armamos a nosotros mismos para la batalla y es una batalla, familia. Ambos con la armadura de Dios y con las promesas de Dios y nosotros seguimos los consejos del Señor. Y los consejos están en este libro, en la Biblia, en Efesios 4, versículos 26 y 27, dice, si se enojan, no pequen. Como que enojarse está bien, pero pecar está mal. Nosotros somos buenos estando bravos, pero enojados, pero no haciendo, no ignorándolo y hacemos cosas malas. Nosotros debemos lidiar con las cosas que nos enojan antes de que nos vayamos a dormir y no darle cabida al diablo. Si nosotros no lidiamos con el enojo, eso puede crecer y le damos una oportunidad al diablo. Romanos 12 nos dice que no debemos vengarnos a nosotros mismos, sino que nosotros debemos ganarle a la maldad con el bien. Es amar al enemigo y orar por los que los persiguen y por los que los odian. En lo que leímos antes de Filipenses 2, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Estas promesas y estas palabras de consejo de la boca del Señor son invaluables en nuestra pelea con nuestra carne. Los hermanos de José no batallaron. No vemos ninguna evidencia de que ellos batallaron con esto. Ellos simplemente cedieron a su carne en vez de someterse a Dios. Afortunadamente, todas las exhortaciones de lado, Dios se mantuvo en total control en su amoroso plan para José y para toda la familia de Israel, incluyendo a todos los hermanos de José. Amén. Mientras nosotros cerramos aquí, familia, yo quiero invitarlos a que tomen un momento para responder a nuestro Padre Celestial acerca de las cosas que hablamos esta mañana. Y me gustaría guiarlos con algunas sugerencias por un momento. Si eres alguien que lucha con la soberanía y con la providencia de Dios, o con el hecho de que Él es bueno, y que lo que Él está haciendo es bueno para nosotros, incluso en medio de situaciones que se ven desfavorables y terribles, yo quiero invitarles a que se lo digan esta mañana. Confiesen estas cosas, derramen sus corazones delante de Dios y pídanle que los ayude a ver cosas que solamente, aunque simplemente sea muy tenue o un espejo, pídanle que los ayude a ver las cosas en la manera en la que Él las ve. Pídanle que les dé su perspectiva y mientras nosotros tal vez podamos no ganar completo entendimiento por encima de las cosas, Él es tan bueno ministrando en nosotros, en maneras que trabajan para nosotros cuando nosotros venimos delante de Él como hijos que lo necesitan y que están sometidos a Él y que lo aman y que lo quieren seguir. Y segundo, si eres alguien que lucha con ira o que estás luchando con enojo y con amargura, compártelo con tu Padre Celestial, confiésalo y tu deseo de deshacerte de eso y de ser restaurado en una relación correcta con Él. Y en especial en este momento que vamos a ser parte de la comunión del Señor, pídanle que remueva las cargas, la ira o el enojo o incluso el odio que ha sido construido dentro de ustedes. Y si esto es algo que no aplica, simplemente oren en silencio por sus hermanos y hermanas que tal vez pueden estar luchando en maneras que tal vez no podemos ver completamente o entender completamente. Vamos a tomar un momento, familia, para responder a nuestro Padre Celestial y luego cerraré con una oración. Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos porque tú eres todopoderoso y porque eres todo soberano. Y no solamente tú eres estas cosas, también eres bueno, eres perfecto, eres amoroso, en una manera en la que tú siempre llevas tu poder soberano y tu voluntad a cabo. Tú, solamente tú, Dios, eres merecedor de esta descripción y nosotros te adoramos por eso. Te alabamos y te agradecemos por la autoridad que tú has puesto por encima de nosotros y por la responsabilidad y de nuestros actos por la que vamos a rendir cuentas para que nosotros querramos no hacer cosas malas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar la autoridad, aunque no estemos de acuerdo. Oro que tú verdaderamente nos des tu mente y tu corazón en lo que respecta a la autoridad o a rendir cuentas o a la sumisión. Y yo oro que a través del proceso por el cual tú nos das tu mente y tu corazón, yo oro que tú causes en nosotros, que nosotros te conozcamos más profundamente y te amemos más. Que tú nos unas en esta mañana, donde sea que estemos, y lidies en nuestros corazones, no nuestras acciones o nuestros síntomas externos, lidia con nuestro corazón, Señor. Que haya un cambio en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, pero que sea una transformación, Señor, completamente en nuestro corazón. Transforma nuestro corazón, Señor. Manténnos alejados del resentimiento. Protégenos, Señor. Pon un escudo alrededor de nosotros. Protégenos del peligro real de la amargura y de la ira que puede crecer, de la cual tú nos estás advirtiendo aquí, Señor. Oro en todas estas cosas, Señor, mientras nosotros te perseguimos y buscamos una transformación en nuestros corazones y en tus planes que tienes para nosotros, Señor, te pido que nos acerques más y más a ti, a una intimidad más profunda contigo y a conocerte mucho más, Señor. Te amamos mucho y es en tu más santo y precioso nombre que oramos. Amén. Amén.